Bueno, sabe que este fin de semana estuve camino a Mayagüez y sentí una nostalgia especial cuando pasé justamente por la salida de la carretera PR10, el rótulo grandísimo Observatorio de Arecibo, mencionando que todavía el letrero está allí, juntamente con el de las cavernas de Camuy, dos centros, dos lugares muy visitados y patrocinados por el pueblo de Puerto Rico que ya no existen. Prácticamente en el caso del observatorio se vino abajo, en el caso de las cavernas de Camuy, cerrado hace unos cuantos años. Hay la intención de alegadamente rehabilitarlo, al igual que el zoológico de Mayagüez. Voy a conversar con alguien sobre el tema que, a pesar de que tiene vínculo con el vínculo contractual laboral con el municipio donde está enclavado el zoológico, está dispuesto a respondernos algunas preguntas. Acá en Cadena Guapa Radio estoy hablando del licenciado Samuel González, a quien le damos la cordial bienvenida.
Gracias, Rafa. Y te falta algo fundamental, también el Parque Ceremonial Indígena en Caguana, que tengo que señalarte,
¿cuál
hay un
es ese, el
grupo de
Dutuado?
voluntarios dirigidos por María Caraballo que han hecho un trabajo
Sí, cierto.
extraordinario.
Qué bueno.
Yo pasé, te digo, por allí antes del verano y aquello estaba cerrado con un letrero, con un cartón. Y han entrado, han limpiado, han rehabilitado, han pintado, te digo, han puesto hermoso el Parque Ceremonial Indígena en Caguana. Sus amigos voluntarios, mis felicitaciones. Y gracias por la oportunidad. Yo soy de los funcionarios públicos que creo en la transparencia pública, que al país hay que informarle las cosas que suceden y cómo suceden.
Y voy a reiterar ese detalle. Lo llamé antes de conversar, le pregunté, voy a preguntarle ciertas cosas. Y usted me dijo, Puerto Rico es primero, independientemente del vínculo que tenga con el gobierno. Sobre María Caraballo, tuve la dicha de conversar con ella. No le he podido entrevistar porque no hemos coincidido, pero he seguido de cerca todo el desafío que para ella ha representado esta iniciativa de mantener ese vínculo de lo que fue ese parque ceremonial. Y tuvo mucha resistencia del mismo municipio de Utuado, y es lo que quiero plantear. O sea, es incongruente que a veces iniciativas del pueblo de poner bonita algunas áreas importantes, es el mismo a veces municipio quien se pone resistencia para hacerlo. No debería ser así. Y lo más triste, licenciado Samuel González, cuando a veces uno busca y desmenuza es porque no hay un vínculo similar en términos de ideología política. Y es una tristeza que ese germen esté deteriorando a Puerto Rico. ¿Sabes que cuando también hice indagaciones sobre el Observatorio de Arecibo descubrí un poco de eso? Germen político, cambio de administración y prácticamente ese germen está destruyendo muchas cosas importantes de Puerto Rico. Vamos a retomar el tema.
Se destruye en el país, Rafa, se destruye el país cuando
tristemente
el elemento político no está consciente de la importancia de la protección de los recursos naturales. Se siguen deteriorando facilidades de gran importancia histórica, cultural y recreativa, que después es mucho más difícil rescatarla o ponerla a rehabilitarla. A veces en el camino se pierden y colapsan, como pasó en el caso de Arecibo, de Observatorio, que habían tres focos bien importantes para el turismo: el Parque de las Cavernas del Río Camuy, el Observatorio de Arecibo y el Parque Ceremonial Indígena en Caguana, que constituye uno de los renglones importantes en la ruta turística de Puerto Rico.
Solo quiero dar este dato o preguntárselo para que sea un dato informativo y de ahí partimos, porque a veces uno no puede entender algunas cosas. ¿Por qué un ejemplo, un parque de cavernas de Camuy, un zoológico de Mayagüez, un observatorio de Arecibo, el mismo parque ceremonial de Utuado, no están bajo una sombrilla directa de parques nacionales y está bajo recursos naturales? ¿Eso fue producto de una reorganización de la operación de ese departamento?
Sí, mira, la compañía de, un poco de historia, Parques Nacionales anteriormente era la compañía Fomento Recreativo, que era un brazo del Departamento de Parques y Recreos Públicos y después Departamento de Creación y Deporte. Fomento Recreativo se vio con una visión un tanto más de desarrollo turístico y comercial, de ahí el desarrollo de los centros vacacionales, la ampliación de los balnearios públicos. Posteriormente, la visión de un profesor de la Universidad de Puerto Rico en el área de recreación, Ramón Luis Nieves, establece, cuando la gobernadora Sila María Calderón lo nombra, trae el proyecto de convertir parques nacionales en Puerto Rico dirigidos a esa experiencia que se tuvo en los Estados Unidos, tú sabes que el primer gran parque es Yellowstone, de identificar lugares de gran importancia recreativa, histórica y de valorización, y convertirlos en parques nacionales para defenderlos a perpetuidad. Eso pues lo defendí y todo el mundo en el país sabe cuál fue la historia de mi salida de parques. Posteriormente el gobierno...
¿Usted salió de parques por alguna presión política?
Sí, no, bueno, eso el país sabe cuál fue la situación, la defensa de un presupuesto, el llamado de aquella experiencia trágica que vivió Puerto Rico de un gobierno compartido, que se vivió la experiencia de no sentarse a hablar los poderes legislativos y el ejecutivo para sacar, y de ahí es que comienza la gran crisis en Puerto Rico en el año 2006. Esa es la punta que comenzó el debacle en términos de Puerto Rico. Y dejó de ser parques nacionales, se lo convirtieron en un programa, lo pasaron al Departamento de Recreación y Deportes, después de Recreación y Deportes lo pasaron a Recursos Naturales como un programa, y después eventualmente vuelve a Recreación y Deportes, y después finalmente en el 2018 lo traen de nuevo a Recursos Naturales. El ping-pong de esas facilidades, el maltrato a los empleados de esa agencia que no le garantizaban una seguridad, y ver cómo se va deteriorando lugares de gran valor ecológico, histórico y recreativo que son importantes para el desarrollo turismo del país.
En junio 2020, al Departamento de Recursos Naturales le dieron 24 horas para presentar plan de reorganización y operación del zoológico de Mayagüez, basado en una serie de fotos que fueron publicadas por un movimiento o un organismo llamado Rescatistas Puerto Rico Trabajando Juntos. En aquel momento, los representantes María Carmen Más Rodríguez, José Aponte Hernández y José Pichi Torres Zamora solicitaron al secretario de dicho departamento, Rafael Machargo, que presentara un plan de cómo se iba a administrar. En la transición de gobierno se pensó que se podía escuchar de ese plan cuando él planteó la idea de en enero operar Mayagüez. Al día de hoy no se sabe si ese plan existe. Le pregunto, y voy a retomar ese tema, Cavernas de Camuy, zoológico de Mayagüez, tanto, Camuy queda Camuy, eso es más agresivo, eso es Atillo, ¿verdad?
No, mira, es interesante, el parque de las cavernas del río Camuy está localizado en tres pueblos.
Ok, ya. Yeah.
Cuando tú vas al parque tienes tres plataformas que iban los turistas, pueden parar, y se llama plataforma tres pueblos. Una estaba en Atillo, otra estaba en colindancia con Camuy y otra plataforma estaba en Lares.
Ok, muy bien. Entonces, usted entiende que...
Es importante integrar esos tres municipios en el desarrollo de ese parque porque a los tres...
Le impacta, claro.
Claro.
Ahora le pregunto...
Rafa. ¿Ah? Yo recuerdo, sí. Cuando el señor secretario fue a la nominación, él se comprometió en rendir un informe. Ajá. De parques nacionales, no solamente el zoológico, de parques nacionales, de los parques en 30 días. Yo, por lo menos, no te puedo decir si lo rindió o no, yo no lo he visto.
No, no ha trascendido, por eso yo sé, por eso hago el planteamiento, por si alguien está escuchando.
Parques que yo tengo allí, compañeros de trabajo, yo estoy seguro que si ese plan de rehabilitación hubiese existido y lo hubiesen publicado, yo te garantizo que yo hubiese tenido copia. Yo no lo tengo.
Oiga, usted sabe de administración y usted ha trabajado, ¿verdad?, en la operación ejecutiva del gobierno de Puerto Rico. Pregunto, ¿al día de hoy usted cree que es real que pueda el zoológico operar y el Parque de las Cavernas de Camuy a partir de enero?
No. Bueno, responsablemente te tengo que decir que no. Porque en primer lugar tú tienes que garantizar lo que se llama la doctrina del invitado. Tiene que haber una garantía de salud, seguridad y un protocolo de seguridad para tu atender emergencias. Y tú tienes que el Parque de las Cavernas de Río Camuy, lo primero que tienes que comprar son los trolis y los vehículos. Y los trolis no están. Y lo otro, pues tú puedes hacer unas excursiones a pie, pero tienes que contar que la gente tenga la capacidad en términos de salud para poder hacer ese recorrido. Y ahí hay unas cuestas que en el caso de las cavernas, después de cierto tiempo, aquello es limo, aquello es sumamente resbaloso. Y yo creo que tiene que ser diligente. Aquí no puede estar la gente vendiendo sueños para renominaciones o vendiendo sueños a los medios de comunicación. Hay que ser diligente y responsable. En el caso de zoológico, lo primero que tú tienes que es la reparación de la segunda verja, la periferia.
Sí.
Hay que tener una periferia que está garantizada y entiendo que el secretario señaló que a través de Servicios Generales iba a salir esa subasta. En segundo lugar, tú tienes que tener el área del Museo de los Insectos, hay que repararlo. Y eso hay que sacarlo a subasta porque las exhibiciones se dañaron, los equipos se dañaron y la rotulación, el proceso que lleva educativo no está. tú tienes que hacer una limpieza profunda. Mira, yo tengo que reconocer y te adelanto algo. La fundación ha hecho un trabajo excelente con relación a los voluntarios.
¿Qué fundación? Mencióname el nombre.
La Fundación Salvemos el Zoológico, que está entre ellos, está a cargo la señora Liren Mato. En términos de la movilización de ese voluntariado, que te digo, es importante en los zoológicos.
¿Pero eso es una fundación sin fines de lucro?
Sí, entiendo que es una fundación sin fines de lucro. Pues una fundación puede tener la capacidad de mover los voluntarios, de cortar el pasto, de arreglar un rótulo, de reparar una baranda. Esa capacidad en términos se tiene. Pero ya en términos de administrar un zoológico, en primer lugar, la ley que enmienda recursos naturales te establece dos cosas. Que los parques por primera vez se pueden hasta privatizar y ceder. Pero te dice siempre y cuando que existan dos propuestas sobre este particular. En el caso del gobierno municipal, siempre se ha defendido la creación de un fideicomiso.
Pregunto, antes de seguir, el municipio de Mayagüez no administra el zoológico, ¿eso está claro?
No, nunca lo ha administrado.
Pero pudiera administrarlo a través de una propuesta como la que usted está hablando, un fideicomiso.
Te adelanto lo siguiente, en términos del señor alcalde de Mayagüez, administrar solo el municipio no quiere administrar solo.
No le interesa administrarlo, ok, eso está claro.
El municipio lo que quiere es que se haga el fideicomiso y él ser participante del fideicomiso, como puede participar, que es lo que se sugirió, la Universidad de Puerto Rico,
okay.
Representantes del gobierno de la agencia y representantes del interés público, que se nombren en ese fideicomiso para administrar y desarrollo del zoológico.
¿Cuán cierto es que esta persona de nombre Lidens Matos, que dirige esta fundación y de cual se señalan algunas cosas que hay que explicar, ¿verdad?, y dar respuesta, ella quisiera solamente ser la persona exclusiva que tenga ese dominio sobre el zoológico? ¿Eso es cierto o eso es un rumor de pasillos?
Bueno, yo que yo tenga conocimiento, en primer lugar, yo dudo que quieran administrar el zoológico por lo complejo que es. Zoológico implica la contratación de personal, que tú tengas que moverte para la administración millonaria. O sea, yo veo la fundación puede administrar el gift shop, puede administrar la cafetería, puede administrar el voluntariado, puede buscar ayudas importantes de gente filantrópica que ayude al zoológico, pero ya en ese proceso de la administración, número uno, hay que cumplir con la ley, que tienen que pedir a propuestas de personas que estén interesados. Y en segundo lugar,
hábleme de eso, antes de seguir, usted da demasiada información muy valiosa y no la quiero perder. Vamos a empezar por ese proceso. Para cumplir con la ley, ¿cuál es el requisito?
Sí, la ley te establece claramente que los que quieran administrar los parques nacionales tienen que haber por lo menos dos propuestas sobre ese particular, dos.
¿Pero la ley bajo qué gobierno, Puerto Rico o el federal?
No, bajo este gobierno.
Bajo el gobierno de Puerto Rico, ok. Deben haber dos propuestas de dos entidades distintas.
Sí, y tiene que darse lo que se llama el principio de publicidad. Tiene que el Departamento de Recursos Naturales sacar un anuncio público donde diga el gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Recursos Naturales está buscando quienes quieran administrar el Parque de las Cavernas de Río Camuy. Se someten las propuestas, irá a un proceso de competencia, me imagino que la Junta de Subasta de Recursos Naturales seleccionará las compañías que administren o se les cedan esos parques. Pero tienen que hacer por publicidad. Esto no puede ser que un compadre llame al otro y le diga, mire, vamos a firmar un contrato de enero para adelante, tú eres el administrador del balneario de Boquerón.
Bueno, hace dos días el vocero publicó un artículo detallado bajo este titular y usted me reacciona. Comprometidos con la reapertura del zoológico de Mayagüez, la Fundación Salvemos el Zoológico ya se encuentra trabajando para agilizar el proceso de reapertura del zoológico Dr. Juan Rivero en Mayagüez. Los voluntarios y voluntarias de la fundación de la cual hago referencia, se han encargado, escuche esto, en las pasadas semanas a mejorar la estructura física. O sea, ya esta fundación tiene acceso a las instalaciones del zoológico. Daría la impresión que hay algún favoritismo o preferencia sobre ellos.
No.
Actualmente,
digo, ha sido,
usted me explica, no, yo voy a leer y usted me explica y usted me aclara todo esto. Okay. Y cito, actualmente, voy a citar a Lines Matos. Actualmente estamos trabajando con la instalación de un aire acondicionado en lo que es la clínica veterinaria. Mayormente estamos enfocados en lo que es la clínica veterinaria y el aviario del zoológico. Estamos trabajando con el acústico, la instalación del aire acondicionado, expresa Lines Matos, presidenta de la organización. ¿Eso se puede hacer?
Sí, no, eso te digo, se puede hacer y tú puedes, en este caso, hacer un acuerdo de colaboración con entidades.
¿Con quién?
Ayudar. Con entidades, por ejemplo, entidades que quieran ayudar
¿quién le autoriza a esta fundación a comenzar a hacer ese tipo de mejoras?
Bueno, eso tiene que haberlo autorizado el Departamento de Recursos
Naturales. De Recursos Ambientales, ok.
Y quiero aclarar, hay que reconocer el trabajo que han hecho.
Sí, no, estamos claros.
Ese voluntariado que te puedo llegar, si ellos no estuviesen, el zoológico no estuviese mucho más deteriorado. Estuviese deteriorado totalmente. Y se tiene la facultad, tú como entidad, y yo soy de los que creo,
sí,
que a los parques tienes que integrar el tercer sector. El sentido comunitario, lo que ha hecho María en Caguana, tú lo puedes hacer con ese grupo de voluntarios que hay en Toa Baja para tener limpio el bañario Punta Salina, para tener limpio el área recreativa Isla de Cabra. Porque cuando tú tienes un gobierno que puede confrontar una crisis, tú tienes que dos cosas: unir la empresa privada y unir este elemento de voluntariado en Puerto Rico, porque los parques tienen que representar también el desarrollo y cambio social, desarrollo económico donde están situados, que es lo que ocurre, y la gran experiencia que tuvieron los parques Xcaret y Chiap en México, que es que esa gente integró, mira, esos parques, el que dirigía los parques, la Fundación Toyota lo trajo a Puerto Rico y ellos querían hacer mansiones en esos lugares, y cuando empezaron a excavar encontraron grandes yacimientos arqueológicos, entonces deciden hacer esos parques temáticos, y los que han ido allí saben, pero ellos integran la comunidad, el desarrollo del parque estaba a consono con la comunidad, y eso tenemos que hacer en Puerto Rico.
Déjeme regresar al tema del zoológico, para entonces finalmente escuchar su opinión. Además mencionó Matos, destacó que se han encargado de proveer medicamentos para los animales. Para la reapertura del parque aseguró que hay que ir paso a paso. Todo esto es por etapa. Una vez obtengamos renovaciones de licencia primero, hasta que podamos tener la licencia del Departamento de Agricultura Federal, que es la licencia principal que nos permitiría exhibir los animales. O sea, los arreglos físicos de las jaulas, de las barandas, en cuestión de seguridad, estamos trabajando con ellos, según expresó el Departamento de Recursos Naturales, Rafael Machargo. Da la impresión que entonces prácticamente quien estaría encargado de poner en órbita en el funcionamiento del zoológico, pues es la Fundación Salvemos el Zoológico.
Pero habría que ver qué es lo que sucede finalmente, qué acuerdos llegan. Yo lo que te digo aquí es lo siguiente, que cualquier acuerdo de operación, de cesión, tiene que darse conforme a la ley.
Sí.
Y número uno, la gente tiene que tener la capacidad en términos de contratar profesionales, supervisar profesionales, tener la capacidad económica para tú atender la alimentación de los animales.
¿Están en buen estado, licenciado González?
Sí, mira, algo que hay que destacar, Rafa, es lo siguiente. En el zoológico hay una situación geriátrica de muchos de los animales que han sobrepasado su vida, sus expectativas de vida. Y también se ha dado la situación de la negligencia de una reproducción de otros sectores. Por eso es que es bien importante tú atender inmediatamente el zoológico para tú poder establecer una serie de acuerdos con zoológicos en otros lugares de Estados Unidos, que es lo que ocurre el intercambio. Cuando tú tienes una sobrepoblación, sí, tú intercambias con animales que no tienes. Tú tienes que sentarte a hacer cuál es la proyección presupuestaria, cuál es la visión del zoológico que tú tienes, hacia dónde tú lo vas a llevar, cuánto me va a costar esa operación, cuál es la filantropía, qué agencias, qué entidades comerciales van a estar conmigo auspiciando el CIVIT. Por ejemplo, yo te puedo decir de los zoológicos que yo he visitado, el de Nebraska, el Denver, San Diego. Tú tienes que la filantropía juega un papel importante en la adopción de exhibiciones. Y ese es el plan que tú tienes que aceptar. El plan es con qué recursos tú cuentas, cómo lo vas a abrir, cuál es la proyección, cuál es la visión del zoológico del siglo XXI. O sea, ya no podemos hablar de un zoológico de hace 50 años o 40 años.
Claro.
Jaulas de ese confenca. Si algo se tiene que trabajar es evitar lo más posible de que el animal se vea encerrado, sino tratar de asimilar y llevarlos a que tengan una exhibición parecido a su ámbito en términos natural. Y esto acompañado de un proceso de investigación, porque no hay razón, si no hay un proceso educativo, tú tienes los animales en cautiverio.
El detalle sería, o un detalle importante, debo decir, licenciado Samuel González, ya con esto finalizo, sería hacernos una pregunta real. O sea, Puerto Rico necesita un zoológico. ¿Le produce turismo, le produce economía a la región un zoológico al día de hoy, como usted dice, en el 2021? Porque uno cuando mira la historia y echa un vistazo hacia 15 años atrás, desde hoy, el zoológico ha estado de mal en peor, es la realidad.
Pero tiene que llevarlo, por ejemplo, te digo, es sentarte cuál es el plan que tú tienes. ¿Sabes? Tener los animales por tenerlos no es razón. tú tienes que sentarte a planificar cuál es. Ahora mismo entiendo que hay un convenio con la Universidad Náhuatl Méndez, Puerto Rico tiene que dirigirse
a desarrollar. La Universidad Náhuatl Méndez es la que está proveyendo alegadamente los veterinarios.
Eso es lo que escuché. Tú tienes que dirigirte a lograr un consorcio, establecer una escuela veterinaria o lograr un consorcio con, ya sea con alguna escuela de los Estados Unidos, Florida o las Antillas Menores. Puerto Rico, tú sabes que tenemos un grave problema de animales rialengos. Yo creo que tenemos un área en Cambarache de animales, de especies exóticas, que tú puedes habilitar un lugar adecuado para hacer esa combinación de tú atender un rol social, preparar unos profesionales para atender los problemas que tenemos en el país, que a su vez es producir los profesionales que puedan tener en todas las partes en Puerto Rico los animales servicios veterinarios adecuados.
Sí.
Y lograr una ampliación. Allí hay una finca que está al frente del zoológico, que yo siempre pues he pensado que debe ser parte integrarla para tú poder colocar allí los mamíferos más grandes, sí, que tengan un espacio mucho más grande para la movilidad.
Esa área es inmensa. Yo estuve por ahí este fin de semana y de verdad que hay mucho para hacer, como usted dice. Yo creo que
tú le integras y le pones un paseo arriba, un puente peatonal, un teleférico. Te digo, tú haces la atracción fundamental. Aquí en un momento se habló también de la integración de un acuario.
Sí.
Pero volvemos. O sea, tenemos que hacer cuál es el análisis económico, cuál es la movilidad, cuál es el costo, qué consorcios podemos establecer, cómo nos vamos a acercar, cómo se van a acercar a la agricultura federal, cuál es la alternativa, cuáles son los compromisos. Pero por estar en medio de un proceso de nominación o de consulta o que renominación a los puestos, no podemos hacer promesas que se queden en el aire y hay que ser responsables con el país.
Gracias, licenciado Samuel González, por responder nuestras preguntas siempre.
Siempre estamos a la orden.
Muchas que tengan
buenas tardes a ti, a los honrados, y gracias por la oportunidad de conversar con ustedes.
Que así sea siempre. Desde la redacción, Rafael Ángel Pérez Colón.